ayer jueves en el Parlamento se trató el tema de la propuesta de ley sobre la eutanasia. Se presentaron dos enmiendas a la totalidad que no fueron aceptadas y se argumentó el por qué iba a continuar el trámite de la ley. Yo lo que quiero esta tarde justificar para aquellos que me siguen en la diócesis de Alcalá de Henares, que la eutanasia no es un derecho. Y lo digo porque esta era la argumentación de una parte de quienes promueven la continuidad de esta ley o su trámite. Se reconocía que la eutanasia es uno de los derechos humanos y además se decía que era una cuestión de libertad. ¿Por qué digo que no es un derecho humano? Porque simplemente tengo que hacer referencia a dos definiciones de lo que es la eutanasia. Una por parte del Magisterio de la Iglesia Católica y otra recogida de la Organización Mundial de la Salud. En su momento, en una de las proposiciones de la Organización Mundial de la Salud para la región nuestra mediterránea oriental, se dijo que por eutanasia había que entender la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. La Evangelium Vitae del Papa San Juan Pablo II, que responde a otros documentos también del Magisterio de manera solemne, dijo que era preciso definir exactamente lo que entendemos por eutanasia y decía: por eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia, dice el Papa, se sitúa pues en el nivel de las intenciones o de los métodos usados. Si afirmáramos, por tanto, según las argumentaciones escuchadas en el Parlamento, que la eutanasia es un derecho, estaríamos minando el fundamento de todo lo que es la vida en sociedad, o lo que enfáticamente se llama el Estado de Derecho, porque sería revelar como justicia el derecho a lo que entendemos que es, si lo pide el paciente y le ayuda el médico o el personal sanitario, un suicidio asistido, o si lo provoca directamente el médico o cualquier persona, especialmente hablamos en el ámbito de la salud, sería un homicidio. No vivimos juntos, queridos amigos, para destruirnos los unos a los otros. La sociedad no está organizada para dar a nadie derecho a matar, y más cuando se trata de una vida, en este caso, enferma, una vida que está necesitada, puede ser en estado terminal o puede ser no, es decir, sea simplemente una decisión de las personas como ocurre en otros países. Es la misma lógica del aborto. Nos consideramos nosotros con una libertad verdaderamente que es perversa, con el derecho a destruir o bien la vida naciente en el seno de la madre o bien la vida terminal en el lecho o en lo que significa los lugares más seguros, que debían de ser en el primer caso el seno de la madre, en el segundo pues el hospital o los centros de salud. No se puede construir la sociedad desde estos principios. Por tanto, afirmarla como derecho es afirmar una sociedad en la que es posible que unos matemos a otros. ¿En qué argumentos se utilizan para decir que es un derecho humano? Pues en los que llamamos los dogmas de este laicismo que por el eclipse de Dios tiene poca potencia de luz para que la razón pueda descubrir la verdad sobre la dignidad de la vida humana y también su fundamento, su consistencia y su destino. El primero de ellos es la afirmación como dogma laicista de la autonomía radical del individuo. ¿Qué significa esto? Significa no reconocer que somos un ser dado, que hemos recibido la vida de otros. En este caso, la palabra española habla de procreación. La hemos recibido de Dios, que es quien crea, y de nuestros padres que colaboran con Dios creador. Por tanto, la vida es un don. La hemos recibido y se nos ha dado según el orden de la divina sabiduría del creador. Por tanto, somos un don. Y nuestra libertad lo que hace es abrazar ese don y custodiarlo. Y organizamos la vida en común para que nos cuidemos los unos a los otros y desde la medicina pues se pueda prevenir cualquier enfermedad, se pueda cuidar, se pueda aliviar y en cualquier caso siempre acompañar y consolar. Por tanto, afirmar la autonomía radical del individuo no es verdad. Somos personas religadas ontológicamente con el Creador, y después estamos con relaciones fundantes con nuestros padres, con nuestra familia y con el resto de la sociedad. Porque además somos un ser que no podemos afirmar con una reducción antropológica que es simplemente un individuo. Somos persona. Persona humana significa ser subsistente en sí mismo, en una naturaleza corporal, espiritual, abierto a la relación. Y por tanto la relación forma parte de lo que es la definición de la persona. Considerar a la persona simplemente como individuo es un reduccionismo y por tanto afirmar la autonomía radical del individuo es falso. Tenemos una autonomía, sí, para poder regirnos a nosotros, para poder descubrir el bien, para poder llevarlo a práctica, cuando la libertad sigue a lo que es el conocimiento, en este caso, de nuestra condición creada y del destino de nuestra propia vida. Por tanto, el primer dogma es falso. Somos seres dados, seres que hemos venido ordenados con una naturaleza corporal y espiritual, y por tanto hemos recibido y abrazamos la vida como un don, que no viene de nosotros, sino que lo hemos recibido y por tanto lo hemos de custodiar. Segundo dogma de este laicismo, que por el eclipse de Dios tiene poca potencia para afirmar en todas sus circunstancias la dignidad de la vida humana, es un concepto perverso de libertad. Ayer en el Parlamento se decía esto, esta es una cuestión de libertad, pero es verdad. La libertad es un dinamismo inteligente, la libertad va siempre unida a la verdad, y por tanto la verdad es que no podemos nosotros utilizar la libertad para destruir la posibilidad de la libertad, que eso es la eutanasia. No podemos utilizar la libertad para afirmar un derecho que acaba con todos los derechos, lo que es la muerte, lo que se persigue. No es una contradicción. Derecho de destruir todos los posibles derechos de la persona. Libertad para poder destruir la libertad de la propia persona con la muerte. Es una contradicción si aceptamos simplemente un modo lógico de pensar. La libertad va unida siempre a la verdad y cuando se pervierte no es más que una libertad que sigue o bien las ideologías o bien los propios sentimientos o los propios impulsos básicos que hay en la persona. Y por tanto, decir que es una cuestión de libertad es no reconocer que la persona es un bien, que es un don, que su vida es digna, como explicaremos a continuación. Y el tercer dogma es la afirmación y la autonomía de los sentimientos y los deseos. Hay personas, y lo propugnan así, que quieren que en todos sus deseos y todo lo que sienten sea formulado después como derecho humano. Soy, se dice, lo que siento, y si siento deseos de morir y no quiero vivir, pues esto se me tiene que reconocer como derecho. ¿Pero es verdad esto? ¿Soy lo que siento? Los sentimientos son equipaje para la acción y acompañan el bien de la persona y ayudan a la libertad para poder encaminarse y desarrollar acciones buenas. Pero necesitan la luz de la inteligencia, la luz de la sabiduría, necesitan el gobierno propio de lo que son bienes, en este caso, que van más allá de la propia vida afectiva y que son dinamismos espirituales. Hemos dicho que la persona es un ser subsistente en una naturaleza corporal y espiritual. Por tanto, en este caso, es el espíritu quien gobierna, también a los sentimientos, también a los impulsos básicos. Por tanto, no se puede decir es una cuestión de derecho para destruir los derechos de la persona, no se puede decir una cuestión de libertad cuando lo que se hace es acabar ya con la libertad humana. Por tanto, es un contrasentido. No se puede organizar la sociedad para destruir la vida humana. Y hay un tercer aspecto que considero que es importante, y es que no es ese el sentido de la medicina. Si esto fuera así, sería la corrupción de la medicina. La medicina, ¿para qué se organiza y para qué la sociedad provee pues, todos los bienes que necesitamos para el cuidado de nuestra salud? Precisamente para prevenir todo aquello que nos pueda dañar como enfermedad, para cuidar a las personas que están enfermas, para curarlas si es posible y después para protegerlas en los momentos más difíciles, como puede ser el momento de la etapa final de nuestra vida. Reducir la medicina al acto del deseo del paciente cuando pide la eutanasia o provocarla directamente con un acto médico que destruye la vida es la corrupción de la medicina. Por tanto, en ningún caso podemos afirmar que la eutanasia es un derecho. Después de afirmar que la eutanasia no es un derecho, hemos de continuar la reflexión con lo que decía la definición de eutanasia en la Evangelium Vitae del Papa San Juan Pablo II. Se trata de una acción, en este caso, proporcionar algo tóxico que produzca la muerte, o de una omisión, en este caso, pues dejar de dar higiene, de dar la hidratación necesaria, la alimentación necesaria y el cuidado necesario para curar lo posible y, por tanto, por acción o por omisión. Aquí se plantea una discusión respecto a lo que es la intención, que puede ser directa de matar, o aquella que lleva a omitir los actos necesarios que después van a provocar la muerte, una discusión en torno a los medios. Y aquí, pues, el lenguaje ha ido variando. En un tiempo se hablaba de medios ordinarios y de medios extraordinarios. Hoy, dentro de la complejidad de lo que es la medicina y más la medicina avanzada, creo que lo que hay que hablar es de medios proporcionados o de medios desproporcionados. Es verdad que hay situaciones en que hay que plantearse, bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos manteniendo en vida a esta persona y que no llegue la muerte natural por sí misma con métodos que son desproporcionados? En cualquier caso, más allá de la voluntad del paciente, que en cualquier momento puede ofrecerse voluntariamente, incluso para que la medicina avance, se trataría de un ensañamiento terapéutico. Y no es esto lo que estamos reclamando. No se trata de decir mantener la vida como sea con medios que son desproporcionados, sino se trata siempre de aliviar, de curar, de proteger y de mantener hasta que llegue el momento de la muerte natural. Nosotros, como cristianos, no tememos la muerte y la esperamos para podernos encontrar con Dios nuestro Padre. Y es muy importante que cuando se trata de utilizar los medios, nos planteemos también la importancia de lo que significa estar conscientes para poder afrontar esta etapa final de la vida y el momento de la muerte. Por eso también, en un momento determinado, se le planteó a la Iglesia la pregunta si se podían dar pues medios, los analgésicos o los distintos medios, para que, incluso perdiendo más conciencia, se pudiera, diríamos, incluso adelantando lo que es una muerte, aliviar los dolores. Y esto Pío XII ya lo dejó muy claro. En cualquier momento se pueden utilizar medios para aliviar el sufrimiento, siempre teniendo en cuenta de que es momento decisivo el mantener la conciencia para poder confesarse, para poder, por tanto, llevar las cuentas para con Dios, para poder despedirse de los familiares, para cumplir con los deberes propios civiles, de lo que tenga que cuidar de su propia familia. Y, por tanto, en el caso que se plantee ya la pérdida de conciencia con la sedación, teniendo todas estas cosas en referencia, se puede, y puede ser siempre por indicación médica, algo que será definitivo o que pueda ser simplemente algo transitorio, porque en estos momentos lo que se busca es aliviar el dolor de la persona. Por tanto, el juego está con los medios llamados desproporcionados, que en cualquier caso, pues uno en su propia realidad puede desestimar, y también el médico, y por tanto, dentro de lo que es los medios que pueda tener una sociedad, un hospital, eso depende también de cada país y de cada situación, pero siempre teniendo en cuenta que es importante que la persona humana sea consciente hasta donde pueda ser, y después que tenemos el derecho también de ser aliviados en el propio dolor y, por tanto, encontrar en la medicina una respuesta a nuestro dolor. ¿Y todo eso por qué? Por la dignidad de la vida humana. La vida humana decimos que es la vida de alguien, y cuando decimos alguien hablamos de un sujeto, en este caso la persona humana. El término persona lo referimos tanto a Dios, ser personal, como a la persona humana en la unidad cuerpo y espíritu. Cuando decimos alguien es porque no es algo. Decimos que la persona no tiene precio, sino que tiene dignidad. ¿Y eso qué significa? Que no podemos comprar una persona, que no podemos, es decir, ponerle precio. Y que la persona, por ser, diríamos, alguien que es fin en sí mismo, tiene bienes que son indisponibles. Uno de ellos es la propia vida humana. Uno no puede disponer de la vida humana y decir, bueno, yo quiero morir. Otra cosa es el hecho del martirio, que no se lo proporciona uno a sí mismo, sino que por la causa más grande de la fe y de la vida eterna, uno puede entrar en situaciones en que otros le quitan la vida y él es mártir por la fe, que es un bien, diríamos, que abre el camino a la vida eterna y, por tanto, superior a la vida humana. Pero no es un bien disponible a la vida humana, como no lo es la libertad. ¿Qué dirían de una persona que se quiere someter voluntariamente a la esclavitud? Todo el mundo diría, pues esto no puede ser, vivimos en un régimen de libertad, porque la libertad es un bien indisponible. Y la fundamentación para que uno sea libre es que tenga derecho a la vida, porque es el fundamento mismo de la persona, el fundamento mismo de la sociedad. Y por tanto, ni la vida humana está disponible para el individuo, ni la libertad es un bien disponible, si queremos razonar con la lógica de lo que es la propia persona en su dignidad. Y cuando decimos que no tiene precio, sino que tiene dignidad, ¿qué estamos diciendo? Pues que la vida humana es un valor indisponible. ¿Y valor qué significa? Significa, si lo miramos desde el punto de vista simplemente de la razón, lo que he dicho, que es un sujeto único, que ya no lo habrá nadie más, porque es una novedad en el universo del ser. Toda persona no se define por la especie, se define por sí misma. Es un bien único, tiene una preciosidad que es única, y eso es lo que significa ser persona. Ni la hubo, ni la habrá, ni puede ser sustituida por otro, precisamente porque es espíritu, porque Dios le ha dado ese aliento de vida que lo hace uno, en su relación primera con Dios, religación, religión, y en la relación con sus semejantes. Por tanto, la persona humana, siendo un sujeto, siendo alguien, no tiene precio, tiene dignidad, y la dignidad, desde el punto de vista ya de lo que es la revelación y lo que es el magisterio de la Iglesia, la ponemos porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por tanto, Dios es el gran garante de nuestra vida. San Pablo dice, en la vida y en la muerte somos del Señor. Ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que hemos sido creados a imagen de aquel que es, en su esencia, amor. Y por tanto hemos sido creados, diferenciados sexuadamente como varón y como mujer, para la vocación original al amor. Estamos ya habitados por el aliento divino, lo hemos llamado siempre, en el lenguaje tradicional, el alma. Y en el lenguaje, diríamos filosófico, cuerpo-espíritu. El espíritu es lo que nos hace ser alguien. Y eso es lo que nos da dignidad. Y eso es lo que nos hace diferente de cualquier otra persona, y eso es lo que nos hace ser únicos. Pero es más todavía, la dignidad de la vida humana se afirma con su valor, diríamos, más trascendente, porque el mismo Dios ha querido hacerse hombre. El tema de la encarnación, que Dios ha querido nacer del seno de la Santísima Virgen María, significa que le ha dado a la persona humana, en su dimensión corporal y espiritual, una relevancia altísima. La vida de cada uno vale lo que es el aprecio de Dios que ha venido a hacerse uno de nosotros y, por tanto, elevado a la cota más alta la dignidad humana. Y si esto no fuera suficiente, habría que decir todavía que por nosotros y por nuestra salvación, el Hijo de Dios, nacido de la Santísima Virgen María, ha derramado su sangre por nosotros en la cruz para nuestra redención. Y, por tanto, cada uno de nosotros, también los discapacitados, también la vida terminal, también la vida de lo que no son conscientes por cualquier razón, por accidente, por lo que sea, vale la sangre de Cristo. Y, por tanto, esta es la afirmación más plena, si queréis absoluta, de lo que es la dignidad de la vida humana. Por tanto, cuando tratamos los temas de la eutanasia, no los podemos tratar de cualquier manera. Corrompe lo que es la vida en sociedad, corrompe lo que es el ejercicio de la medicina, corrompe lo que es el ejercicio de la política. Y, por tanto, nosotros, católicos, hemos de estar muy atentos, porque además nos colocaría la ley de la eutanasia en un plano inclinado donde las consecuencias sociales ya son imprevisibles, como está pasando en Holanda y en otros países, en Suiza, donde han querido introducir este tipo de leyes. Por tanto, afirmemos la dignidad de la vida humana en todas sus consideraciones, la filosofía y la razón, que llegue donde pueda. Es decir, siempre la filosofía lo único que ha podido decir es que la vida humana es una vida digna por esa condición de ser alguien y que la muerte no tiene ningún significado en cuanto a lo que es el aprecio de la singularidad de cada uno. No puede decir más, es el fin de una propia persona. Nosotros vamos a decir más, porque además Jesucristo con su sangre, con su resurrección, nos ha abierto las puertas del cielo. Y por tanto, nuestro destino es un destino eterno. Y este cuerpo mío es un cuerpo para la eternidad. Y tiene que ser tratado así. Tiene que ser mirado desde su propia dignidad, de su condición filial de Hijo de Dios, y porque está destinado a la vida eterna. Y lo más importante en el cuidado de la medicina y en el cuidado de los familiares es que no se pierda a nadie, porque su destino es eterno. De ahí la conciencia, que sea uno consciente, para poder pedir perdón por sus propios pecados, para tener la asistencia de los auxilios divinos, para poder estar atendidos por los sacerdotes y también por la medicina, de tal manera que pueda morir en serenidad y ponerse en manos de Dios. Si somos verdaderamente sinceros, el problema serio que se plantea cuando llega el momento de la enfermedad, el momento final de la vida, el momento en que nos ataca, diríamos, el sufrimiento, este es el problema más serio. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Yo decía antes que el eclipse de Dios ha dejado a la razón con poca luz. porque no sabe qué hacer con el sufrimiento. El sufrimiento es un mal y por tanto lo hemos de combatir. El sufrimiento lo podemos llamar dolor físico, también el dolor moral y lo que de sí nos da a cada uno la propia vida con los acontecimientos que van más allá de lo que nosotros decidimos. Esta sociedad se ha quedado con poca luz para afrontar el tema del sufrimiento. Es verdad que el sufrimiento se puede entender simplemente con lo que es el pensamiento humano y la razón. Es decir, la madre que da luz sufre, pero después está contenta por el hijo o por la hija. Cuando tenemos que hacer algún esfuerzo para cualquier bien, sufrimos y a veces sufrimos con verdadera ansiedad hasta que podamos alcanzar. Bueno, ese sufrimiento todavía las personas están dispuestas a entenderlo. Lo que no entienden es el sufrimiento que no tiene sentido, es el sufrimiento de los inocentes, es el sufrimiento injusto, pero ¿y qué respuesta tenemos para esa palabra? Y para lo que significa el sufrimiento. Benedicto XVI en Spei Salvi habla del sufrimiento como un patrimonio de humanidad cuando uno es capaz de encontrar el sentido profundo de lo que significa el esfuerzo o lo que significa el soportar las dificultades para poder alcanzar un bien. Y en la escuela del sufrimiento podemos aprender verdaderamente a ser hombres, a ser mujeres. Por tanto, puede ser un taller de hacernos crecer en propia humanidad. Es un criterio de civilización, que unos podamos sufrir por otros. Pero más allá de esto, yo no sé si la razón puede llegar a más. Y sí, nosotros podemos entender estas situaciones a veces desde el punto de vista humano que nos hacen pues, pensar, decir, bueno, ¿y esto qué sentido tiene que estas personas estén aquí en esta situación? Bueno, pues la luz potente de la fe nos viene a alumbrar el camino para darle también sentido al sufrimiento. Hay muchas personas que por la oración se han curado. Siempre estará el testimonio del santuario de Lourdes, por ejemplo, donde personas con ya testimonios de los médicos y con verdadera certificación de lo que ha ocurrido han sido curadas. ¿Y los que no se curan? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Porque Dios puede curar. De hecho, ha resucitado a su amigo Lázaro, Jesucristo. Y si no cura, ¿qué sentido puede tener el sufrimiento? Bueno, pues ahí es donde entra potentemente la luz de la fe. El sufrimiento en este caso puede ser algo que nos haga recordar la estatura de que somos seres creados, somos criaturas y por tanto no somos dioses. Y por tanto nos hace reconocer nuestra limitación y saber que no estamos fundados en nosotros mismos, ni hemos sido creados por nuestra propia libertad. Nos recuerda la limitación. Este tiempo de pandemia pues nos recuerda esto mismo. Es asombroso para mí que en este tiempo en que estamos sufriendo, que hemos visto la muerte de muchos ancianos, se estén planteando en el Parlamento, ahora mismo llevar adelante un proyecto de ley para provocar la muerte, y la muerte en los hospitales. Para mí no tiene sentido. Bueno, ¿qué respuesta podemos dar? Juan Pablo II, cuando visitó Lourdes, nos dio unas palabras estupendas sobre el sufrimiento, y además nos dejó una carta, Salvifici Doloris, donde él explica el sentido que puede tener el sufrimiento. Más allá de reconocer nuestra propia limitación, más allá de reconocer nuestra condición creatural, es decir, que no somos dioses, el sufrimiento puede tener un sentido redentor. Yo sé que esta persona que está sufriendo, si no tiene fe, es difícil que me entienda, pero para aquel que conoce bien lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, que voluntariamente se ha ofrecido en la cruz por nosotros, sabe que puede asociar sus sufrimientos a la pasión de Cristo. De tal manera que comulgando con los sufrimientos de Cristo, colabore con la redención de nuestros propios pecados y que colabore en lo que significa la redención humana. San Pablo lo decía de manera extraordinaria. Me alegro, fijaos lo que dice San Pablo, me alegro de sufrir. ¿Cómo que me alegro de sufrir? ¿Es que San Pablo no está bien de la cabeza? Me alegro de sufrir porque así sumo mis sufrimientos a los sufrimientos de la pasión de Cristo por la salvación de todos aquellos que formamos el Cristo total, que es la Iglesia, Cristo cabeza y todos los bautizados formando su cuerpo místico. Por tanto, hay un sentido, diríamos, oculto de lo que es el sufrimiento. ¿Cuántas personas conozco yo que están sufriendo en muchos años? Por accidente, por limitación de nacimiento, y que están ofreciendo sus vidas. Esto solo lo podemos entender cuando uno tiene una historia, la suya, la propia, iluminada por la fe. Porque después hemos de estar convencidos de lo que dice también el apóstol. Todo concurre para el bien de aquellos a los que Dios ama. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, descubrir el sentido último del sufrimiento. Uno se puede resignar, uno puede aceptar su limitación, uno puede incluso hacer esfuerzos por buscar los medios para salir, y eso es lo que tenemos que hacer, intentar buscar los medios para aliviar los sufrimientos y para darle sentido al sufrimiento y en la medida de lo posible curarlo. Ah, pero quedará siempre el sufrimiento de los inocentes, quedará siempre el sufrimiento inútil, quedará siempre el sufrimiento donde nosotros no podamos alcanzar con la medicina. Bueno, pues hasta ahí puede llegar la luz de la fe. España sufre más ahora porque ha perdido la luz de la fe. Porque dentro de una civilización cristiana, esto que yo estoy diciendo es más inteligible. Se puede entender lo que yo estoy diciendo, porque vivimos todos muy referidos a Jesucristo, muy referidos a lo que significa su acción redentora por nosotros y muy esperanzados sabiendo que el sufrimiento no es la última palabra, que la muerte no es la última palabra, que Cristo ha resucitado y nos ha dado su victoria, que la participamos desde el bautismo y, por tanto, que estamos destinados no a sufrir, sino a gozar por toda la eternidad. Y en el camino nos podemos encontrar con el sufrimiento. Jesús ya lo decía, el que quiera venir en pos de mí, que cargue con su cruz. Hay cruces que son muy pesadas, pero Cristo nos ayuda a llevarlas. La Iglesia hace que nos sostengamos los unos a los otros. Y entonces sí, se entiende que el vivir juntos, el formar la sociedad, es para buscar juntos el bien común, no la destrucción de nadie, no el concepto de libertad que le da cada uno según sus deseos o sus sentimientos, para buscar juntos, desde la verdad, el bien común. Y el bien común significa el bien de la persona en cuanto persona, es un bien moral. Es el bien de toda la persona y de todas las personas afirmadas como tales y, por tanto, no simplemente como individuos, como seres en relación, persona, para vivir la comunión. Entonces sí cambian las cosas. El enfermo se sentirá acompañado por los médicos, por los familiares, por los sacerdotes, de tal manera que entre todos formemos una familia donde nos acompañemos los unos a los otros. Quienes están en los cuidados paliativos muchas veces dicen esto mismo. Los enfermos, cuando dicen, no puedo más, quiero morirme, lo que están diciendo es, aliviadme el dolor, aliviadme con vuestra compañía, dadme un sentido para poder vivir y para poder sobrevivir. Bueno, pues de ahí la importancia de la medicina avanzada con los cuidados paliativos, pero de ahí la importancia de que no abandonemos a nadie, de que la familia responda como célula primera a lo que es el acompañamiento en los momentos débiles de la enfermedad y que la sanidad y los médicos y el personal sanitario, entre todos, formemos un espacio de comunión donde nadie se sienta solo y abandonado. Lo que hemos vivido en esta pandemia es para reflexionar. Esta sociedad no funciona del todo bien. Tanto individualismo, tantas personas que viven solas, tantos ancianos que han muerto solos en sus casas sin nadie que les acompañara, tantos que han muerto en los hospitales sin los auxilios divinos y la posibilidad de acercarse a ellos para darles una palabra, sin poder ver a sus familiares. Algo hemos de pensar entre todos para hacer de la sociedad un espacio fraterno, un espacio de comunión, donde el sufrimiento que nos acompaña como criaturas pueda ser verdaderamente un sufrimiento que tiene sentido, un sufrimiento que pueda ser ofrecido y, en cualquier caso, un sufrimiento que pueda ser consolado. Hemos de procurar, por tanto, entre todos, que lleguemos a una buena muerte. San Francisco de Asís llamaba a la muerte hermana, no es un contrasentido, hermana muerte la llamaba él. ¿Y qué puede significar esto? Pues que es el paso obligado, todos vamos a morir. Es el paso obligado para encontrarnos con aquel que nos ha creado y con aquel que es nuestro destino eterno, con el rostro misericordioso y tierno de Dios nuestro Padre. El momento de la muerte es un momento decisivo, porque es el momento, imaginad el pasaje estupendo del buen ladrón, en el momento final es cuando dice Jesús, hijo de David, acuérdate de mí, y recibe la palabra más consoladora que guarda el Evangelio. Hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Y hoy eso significa el anciano que está en el lecho en el hospital o está en su casa, o el niño, o el joven, o el que tiene un accidente, o el que está en momentos de agonía final, hoy puede escuchar esa misma palabra. Y por tanto hemos de buscar todos los medios para que la muerte, cuando nos alcance, dentro de lo que son los momentos finales, si es posible, con la conciencia clara, podamos nosotros recibir el anuncio final del Evangelio y animar a lo que es el afrontar el final de la vida, poniéndonos en las manos mismas de Dios. Y, por tanto, recibir, en primer lugar, los auxilios divinos. La medicina ya hará su trabajo, pero es muy importante, y muy importante para aquellos que tenemos fe, que podamos reconciliarnos con Dios, que podamos reconciliarnos con nuestros hermanos, que podamos tener un espacio íntimo de calor familiar, de tal manera que nadie se sienta solo y abandonado. Que encomendemos a la Santísima Virgen, a todos los santos, a los ángeles, a aquel que va a morir, y que le hagamos pues todo aquello que tiene previsto la Iglesia para acompañar en lo que es el momento final de la muerte, lo que es la unción de los enfermos, lo que es la confesión de los pecados, lo que es el viático. Es decir, el viático en este caso es el equipaje para la eternidad, y esto no lo podemos olvidar. Es, diríamos, programática la muerte que imaginamos de San José. Hay muchos cuadros, el arte a veces expresa lo que no pueden expresar las palabras, donde se presenta a San José en el lecho, cuidado con la Santísima Virgen, todos los santos, con el mismo Jesús. Es decir, eso es el, diríamos, el icono más claro de lo que es morimos con esperanza. La esperanza es una virtud teologal, queridos amigos. La esperanza no es un grito en el vacío, ni va referida a nuestras fuerzas, que ya se acaban y la medicina ya no puede hacer nada por nosotros. La esperanza descansa en la misericordia infinita de Dios y en la redención de nuestros pecados que Jesucristo ha ofrecido con su pasión, con su muerte y resurrección. Por tanto, es una virtud teologal y es la que hemos de activar. La recomendación del alma, los sacramentos, la palabra consoladora del sacerdote, la mirada cariñosa de los hijos si se tienen, de los hermanos, de los padres y todo lo que es la organización del espacio sanitario para saber que en ese momento estamos decidiendo la eternidad. Hay muchas personas, me he encontrado yo en mi ministerio sacerdotal, ¡ay, no pase, no pase, que va a asustar usted! Y cuando he pasado, dice, menos mal que ha venido usted, si le estaba esperando. Los familiares no podéis, en este caso, limitar lo que significa el momento decisivo de alguien que espera encontrar palabras sustantivas de esperanza. No simplemente palabras de decir, no pasa nada, no te preocupes, no. De afrontar, porque hemos de afrontar todos la muerte, pero dando palabras sustantivas para darle sentido y saber que la última palabra es la esperanza de la vida eterna, que solo Dios nos puede dar. Por tanto, lo que hemos de procurar es una buena muerte. En el caso de mis familiares, los que he visto morir, gracias a Dios, siempre han sido acompañados, siempre han recibido los sacramentos, el viático. Para mí es muy consolador poder haber acompañado a mi madre, poder haber acompañado a mi padre. Ellos morían encomendándose al Señor, y eso es consolador para su hijo. Claro que yo sé que mis padres tenían que morir, como sé que tengo yo que morir, pero ahora mismo mi corazón, cuando puedo llegar a mi pueblo, ir al cementerio a visitarles y a tener una oración por ello, está consolado. Porque, querido padre, querida madre, te he dado lo que te puede dar un hijo. A veces tenía que haberte dado más en la vida mía, en mi misma vida activa, que igual ellos requerían más presencia mía en su casa, pero te he dado lo final, lo más importante, el pasaporte para la vida eterna, el viático que te abre las puertas a la eternidad. Bueno, pues vamos a invocar a la Santísima Virgen María. Yo le diría a los políticos, deteneos, deteneos, retirad esa ley infame, retirad las leyes que destruyen la vida humana, no provoquéis desde estos dogmas que no son verdaderos, de la autonomía radical del individuo, de la libertad como posibilidad de todas las posibilidades, y decir al final que son derechos aquellos deseos míos y mis sentimientos. No es verdad. Afirmad lo que significa la grandeza de la antropología que descansa en la unidad cuerpo-espíritu, en la diferencia sexual de varón-mujer y en la vocación original de la persona, el amor. Pero no es un amor que se acaba en este mundo, sino es un amor que está llamado a continuarse con plenitud en la eternidad. Por eso una buena muerte es morir en gracia de Dios. Una buena muerte es ser asistido por aquellos que nos traen los auxilios divinos. Una buena muerte es la muerte de aquel que sabe que va a descansar en las manos amorosas de Dios nuestro Padre. Y que nuestra intercesora por excelencia, que es la Santísima Virgen, nosotros le decimos que se apiade de nosotros, que nos asista ahora y en la hora de la muerte. Y puede ser que nuestra biografía haya sido una biografía realmente calamitosa, como la del que estaba al lado de Jesús en la cruz, aquel que estaba allí y que dijo, apiádate de mí, y escuchó, como os decía, la palabra más consoladora, hoy estarás conmigo en el paraíso, para todos los que han muerto en esta pandemia, para todos los que vamos a morir. Esta es la única palabra verdaderamente sustantiva que puede generar en nosotros esperanza. Esforcémonos todos por generar espacios de comunión para que nadie muera abandonado y que pueda tener una buena muerte. Que así sea para todos vosotros.